les pido que cuando quieran participar nos avisen para poder abrir el micrófono. Muchísimas gracias.
Ok, gracias, perdón. Bueno, entiendo que ya se está trabajando la notificación por oficio a las universidades e instituciones, pues, que van a participar como los primeros nodos de esta troncal. Entiendo que ya se enviaron algunas cartas o nada más fue la propuesta de cartas, es lo que no me quedó claro del correo que me envió a mí Carlos. Yo le hice algunas precisiones al documento que nos enviaron para la UNAM, pero del resto no estoy segura si ya se enviaron o simplemente quedó ahorita como una propuesta. No sé si tú sepas, Marta.
Hola, Lulú. Sí, las cartas ya se enviaron. Se enviaron 5 cartas a todas las instituciones de educación, pero no se ha tenido la respuesta de estas instituciones. Pero las cartas ya se enviaron. Ayer se envió la última a Chiapas.
Ok, bueno, entonces en ese punto ya se avanzó, ya se enviaron las solicitudes para formar parte de los nodos y estaremos en espera de las respuestas, que espero que también lleguen pronto. Con respecto a lo del seguimiento de la propuesta de costos de enlaces, yo les quiero comentar que con las empresas que hemos platicado hasta ahorita, nos hemos acercado nada más a Vestel, a Telmex y a Total Play. Y realmente ninguno está en la posibilidad de ofertarnos fibra oscura completamente. O sea, una de ellas, por ejemplo, ya Vestel nos dijo de plano que ellos no están considerando la renta de fibra oscura, no tienen capacidad, sobre todo en larga distancia. Hablando de los anillos, para ellos es un tema diferente. Los anillos locales, perdón, es un tema diferente. Pero hablando ya de largas distancias, nos dicen que no tienen. Entonces, lo que yo quiero comentarles es que estamos en posibilidad de que no se puedan contratar IRUs. Lo dejo yo en la mesa para ver los comentarios que esto pueda llevar, pero pareciera que el estudio de mercado se va a ir sobre renta de capacidad. No sé si tienen comentarios al respecto.
Hola, buenas tardes a todos. Nosotros no teníamos conocimiento de esta situación, al menos no Carlos no me lo comentó a mí, pero sí hemos estado considerando en los estudios de costos la renta de capacidad. O sea, sí ha estado considerado dentro de las rutas, incluso es la opción, si mal no recuerdo, es la opción más barata. Es incluso más, es la opción más económica que existe. Entonces,
pero ¿con
estaría
quién?
Bien, digo, para ajustarlo, ¿no? Es decir, si no hay IRUs de fibra oscura disponibles en el mercado, pues sí estaría bien, considerarlo y reajustar los costos que tenemos, porque además eso a lo mejor nos permite incluir más puntos. ¿Por qué? Porque el costo, digamos, por kilómetro, o el costo más bien dicho por capacidad, es más económico que el costo de la fibra oscura. Entonces, pues lo tomamos nota, ¿no?
Pero
y
¿con quién
nosotros acá
tienen...
podemos ver.
¿Con quién han visto esto del...?
Si habíamos recibido...
A ver,
Hans. Inicialmente algunas rutas de fibra, ¿no? Eso sí...
¿De parte de quién?
De parte de Vestel y otros proveedores regionales. Pero ahorita no los hemos contactado por tiempo a todos. Entonces, no sé, bueno, ahorita en el estudio que estamos haciendo de estos proveedores, ellos comentan que tienen la capacidad, pero no están dispuestos a hacer una oferta de fibra, ¿no? Fue lo que entendí de Vestel, ¿no? Que a menos que de alguna forma pudiéramos llegar más arriba. Eso en la ruta, digamos, hacia el norte y un poco Guadalajara. Ellos sí tienen capacidad de rentar fibras. Bueno, tienen más bien capacidad de fibras. Pero bueno, ellos ahorita, en lo que estamos platicando, ayer nos externaron que ahorita no están en la disponibilidad de rentarnos fibra. Con Total Play, yo también había había conseguido por ahí una propuesta de, para rentar fibra, pero bueno, imagino que nos va a hacer falta ahí presionarlos con alguna oferta, tal vez con que podamos sacarle a alguno de ellos, es cuando ya luego se abren a,
sí,
a poder rentar la fibra, ¿no? Así fue un poco en el fondo de conectividad universitaria, nadie quería rentar.
Bueno, aquí la verdad es que no lo sé cómo. El problema es que nosotros tenemos que definir un anexo técnico. Si el anexo técnico lo describimos con base en IRUS, vamos a meter en aprietos a la SCT.
A la SCT.
Porque no van a encontrar oferta y pareciera que esto se va como que a una adjudicación directa, ni siquiera Vestel, porque a mí me quedó claro con la gente de Vestel que platicamos ayer, que no nos la iban a ofrecer. Quien me está quizá ofreciendo, no he visto todavía su oferta completa, es Total Play. Pero no sé si para el tramo que ahorita nos interesa, que es Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, no me han contestado si para ese tramo. Lo que me están diciendo es que me están ofreciendo algo mixto, ¿no? Algo que puede ser entre un cachito IRU o un cachito capacidad. Pero sí, no sé si para el que nos interesa.
No sé si estamos tocando en la misma puerta, ¿eh?
Pues mira, yo ayer hablé con Javier Vieira de Vestel.
Sí, no, ahí en ese, bueno, Carlos ha hablado incluso más arriba, ¿no? De Javier Vieira, ahorita él desgraciadamente no está, pero, pues, bueno, es un punto que tendríamos ya que empezar a definir.
Sí, si no, ya.
De hecho, lo tenemos que definir ya, porque el anexo técnico lo tenemos que entregar el 8 de noviembre, entonces, sí, ahorita lo que yo he avanzado de este anexo técnico, que ya vamos casi al 70% de ese documento, está definido para capacidad, para renta de capacidad. Por eso es nuestro que decidamos ya ahorita si queremos irnos por renta de infraestructura, fibras o lambdas, lo que sea, o capacidad. ¿Qué hacemos?
Okay,
A ver, aquí me parece que... bueno, Luis.
Sí. A ver, nada más de esto, Lourdes. Estamos en un tema de decisión, pero ahorita estoy retomando porque estaba en un tema. En esa cuestión de decisión, ¿cuál es la ventaja de un esquema y cuál es la ventaja del otro esquema desde el punto de vista del CDR? O sea, ¿qué es lo más conveniente?
Mira, si nos vamos por renta de fibras, nosotros nos encargamos, bueno, pues se podría poner en el contrato que ellos hagan el mantenimiento. Ya tuvimos la experiencia con fibra oscura, con Total Play, y ya sabemos lo que significa si una fibra se llega a abrir. Pues bueno, si no está bien definido en el contrato, nos toca a nosotros dar ese mantenimiento. A nosotros nos toca conseguir los equipos para iluminar. Todo lo que es iluminación sería nuestra responsabilidad. No sé quién lo vaya a comprar. Bueno, la SCT me quedó claro que no. Tendríamos que buscar otra forma de adquirir esos recursos. Todo el equipamiento sería seríamos dueños la RENEI. Esa es la parte de la fibra oscura. ¿Qué sucede? Que no estamos atados a un contrato de pago de servicio mensual, como cuando hacemos renta de capacidad. Es como si nosotros podemos usar la fibra para lo que queramos. Ese es el término del IRU, ¿no? Lo que queramos hacer con ella, nosotros nada más nos la dejan libre, ¿no? En el caso de capacidad, pues lo que se está rentando o lo que se está contratando es todo el servicio de mantenimiento. Ellos monitorean, mantienen la fibra, nos dan la capacidad, ellos iluminan, en fin, o sea, esa es la gran diferencia desde el punto de vista de operación de las dos infraestructuras. Y naturalmente eso repercute en el costo, efectivamente, como hace rato comentaba Francisco. A la larga resulta más caro tener las IRUS que tener la capacidad. Pero es un costo, o sea, si nos vamos por IRUS, nos vamos a un una inversión en infraestructura. Y del otro lado es inversión en operación. Entonces, es el CAPEX contra el OPEX.
Ok. Ahora, bueno, ese es desde el punto de vista técnico. A final de cuentas, es algo que tenemos que considerar. Pero sobre todo en la aplicación, Lourdes, o sea, parte de que estemos nosotros aquí reunidos, donde también está el presidente del Comité de Aplicaciones, es por los requerimientos que le vamos a estar, enviando a toda esta red. O sea, capacidades a final de cuentas que pueden venir desde Ensenada, se pueden derivar obviamente a otra de las ciudades. Con base en uno de los esquemas y el otro de los esquemas, ¿los dos nos pueden dar la capacidad suficiente para sostener la red que necesitamos?
Bueno, en el caso de la renta de capacidad, difícilmente en el mercado vas a encontrar, normalmente lo que encuentras son 10 gigas, entonces podemos contratar sin problema 10 gigas y armar toda una troncal de 10 gigas y seguir bajando los 10 gigas hasta el usuario final. Ahorita prácticamente 10 gigas y 100 gigas ya pudieran costar más o menos lo mismo, entonces ya también podemos encontrar en el mercado 100 gigas, ya es un estirar muy alto, pero lo podemos conseguir. El problema que tenemos en renta de capacidad es que el salto se va así en magnitud de 10, de 10 se va a 100, ya no podemos encontrar algo intermedio, porque los bancos nos salen más caro. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos las IRUs, que se haga de esa manera, pues sí, podemos eliminar con lo que tú quieras, nada más es depende de lo que pongas en los puertos, en tus equipos, ¿no? Entonces, le podemos dar la capacidad al comité de aplicaciones, yo creo que con los dos esquemas, a reserva de lo que nos diga Oscar, pero yo creo que no va a ser indistinto.
Ok, a ver, y llegando, por ejemplo, a este punto donde ya la cuestión, pues, de la capacidad, no vamos a tener problema con ninguno de los dos, con base en las proyecciones que también ustedes puedan identificar, ya nos vamos a un tema también de economías y de la propia operación. Desde luego, pues arrastrar un tema de infraestructura como tal, el incremento en operación, bueno, pues también va a ser un alza para los equipos que podamos operar esa red. Entonces, contratar un servicio, pues te reduce a final de cuentas la operación. Y por otro lado, cuestiones de mantenimientos, cuestiones de diferentes esquemas, pues ya prácticamente esto nos empuja a un tema económico. O sea, ¿qué nos sale entonces ya más barato?
Pues sí, exactamente. Te digo, ahorita yo no tengo una sola cotización de IRUs, todavía no. Estoy esperando que me la entreguen la próxima semana, a ver si se han comprometido esta semana, y es Total Play. O sea, el único que está ofreciendo IRUs ahorita, o fibra oscura, es Total Play, pero no en el tramo completo. Me dice que lo tiene mezclado. Entonces yo no tengo todavía su oferta, pero me dijo no, o sea, todo fibra, no te voy a dar en todo el tramo no te puedo dar fibra, en algunos tramos te voy a dar capacidad y en otros tramos te voy a dar la fibra, entonces no sé exactamente en qué parte y no tengo su costo. De Vestel nos entregaron apenas una propuesta económica, pero es por capacidad.
Ok.
Creo que quiere hablar Francisco.
Rápida, Lourdes. ¿Quiénes son los proveedores que estábamos cotizando de tu lado?
Tengo nada más Vestel, Telmex, que por cierto no me ha respondido tampoco, no me ha entregado nada, y Total Play, son esos tres.
Pero en realidad son dos, pues, porque Telmex, lo que yo sé es que no vende IRUs, ¿eh?
No, yo sé, es exactamente. A él lo estoy metiendo en el comparativo de capacidad.
De capacidades, ok, correcto. La otra cuestión, nada más para ponerlo sobre la mesa, una de las cosas que sí se pierde cuando no compras IRUs, es que el monitoreo queda del lado del proveedor. Es decir, cuando tú tienes el IRU, pues al final es tu fibra, ¿no? Y entonces tú la puedes monitorear, puedes instalar un NOC, etcétera, etcétera. De la otra manera, o sea, pierdes mucha, pierdes la capacidad o pierdes control sobre el monitoreo, etcétera, etcétera, incidentes, bla, bla, bla.
Pues eso no, es relativo. Ajá.
No, a ver, nosotros, Hugo Rivera del Verde. Hugo Rivera de la UNAM. Okay. No, o sea, lo que tenemos son los equipos activos para monitorear, que son los ruteadores.
Ah, okay.
Si no vas a poder, no vamos a poder monitorear la fibra, pero pues eso, por eso es que la rentamos con el proveedor, es que la mantenga. Pero okay, no perdemos la parte de monitoreo.
Bueno, normalmente hacemos, ¿no? Monitoreamos a nivel de capa 3, ¿no?
Sí, exacto.
Vamos a hacerlo a nivel desde capa 1. Pues ahí yo lo dejo un poquito como tú quieras, Lulú, porque pues sí, no tenemos ofertas toda la ruta. Ayer me mandó alguien de Chiapas que ellos tienen fibra en la ruta que es Tuxtla a Tapachula. Sí tienen fibra, pero pues no sé si valga la pena revisar la propuesta con ellos, pues que es una parte, ¿no? Obviamente que a la universidad le gustaría mucho, pero bueno, es algo que tendríamos que revisar si a nivel nacional nos conviene. Y también, bueno, lo que creo que es muy importante que ayer se flexibilizó Vestel, es que nos pudiera dar la posibilidad de hacer add and drops, ¿no? Que eso en otras ocasiones han sido muy difíciles de negociar, ¿no? Que sí, que aunque sea capacidad, conozcamos la ruta y que podamos abrir el circuito, ¿no? Y tener un precio acordado de cuánto costaría, ¿no? Entonces eso ayer a mí me pareció muy bueno que pudimos lograr al menos con Vestel, ¿no? Que ellos sí estarían en esa posibilidad, ¿no? Habría que redactarlo también para ponerlo en el anexo como sería, pero bueno, yo creo que los demás carriers tal vez deberían de poder hacer lo mismo, ¿no? Sí, adelante, Luis, vas a comentar.
Sí, de hecho ese es un punto que tenemos que también dejar claro con el diseño que se está llevando o con la forma en que se está construyendo. Como estamos construyendo por partes, ahorita, por ejemplo, vamos de Tuxtla Gutiérrez, no me voy muy lejos, Ciudad de México. Nada más está tocando, desde Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Puebla. Nada más está tocando Puebla, Ciudad de México. Pero eventualmente tenemos que conectar a Jalapa, se tendrá que conectar también Cuernavaca, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en esos tramos? Tenemos que abrir la troncal para que se conecten esas ciudades, o la forma de conectar con ellas ya nada más va a ser con puras radiales. Eso es lo que tendríamos también que considerar, porque en todo caso tendríamos que buscar la forma de que ya sea el proveedor que gane el tramo Ciudad de México Tuxtla, tendría que ser el mismo proveedor que conecta las otras ciudades. Tendría que ser el mismo, porque si no encontraríamos esa dinámica para que se vayan sumando las ciudades ya dentro de una troncal, esto es que tengan dos caminos, están teniendo doble acometida las ciudades, ¿no? Si perdemos ese diseño, entonces nada más con puras radiales no habría tanto problema, pero si queremos que formen parte de una troncal como tal, tendríamos que ir al punto de que sea el mismo proveedor que ya ganó el primer tramo para que empiece a abrir y cerrar su ruta e ir conectando a las ciudades intermedias. Eso es algo que también se platicó ayer con Vestel, y que sería entonces muy conveniente tener un requerimiento dentro de nuestro anexo técnico que tiene que haber adiciones y, bueno, subidas y bajadas en toda la trayectoria, buscar la forma de que quien gane va a permitir que se hagan esas subidas y bajadas o que se abra la fibra en su trayecto, ya sea para que se conecte otra empresa y nos conecte otra ciudad, o lo definamos de que sea la misma empresa entonces y se haga una adjudicación directa. Yo creo que eso va a ser un tema delicado. Pero como estamos conectando ahorita bien poquitas ciudades, nada más son 6 en todo el país, desde el sur hasta el norte, 6 o 7 ciudades, no sé cuántas son poquitas. Cuando queramos ir añadiendo más, es la parte que se va a complicar.
Entonces, bueno, perdón, yo creo que no hay más, o sea, es la información que tenemos, es la información con la que contamos, y punto. Tampoco nos podemos tomar mucho más tiempo para que caiga más información. O sea, yo creo que entonces deberíamos continuar. Si eso es lo que están entregando, que es la renta de capacidad, pues sigamos así, porque tenemos ya deadline en puerta, ¿no?
Yo también es lo que pienso, que quizás lo más sencillo ahorita para salir con esta primera parte de la troncal tendría que ser capacidad.
Ok.
Sí.
Está bien.
Sí. Nada más lo que comentaste, Lourdes, sí es importante al momento que desarrollemos el anexo técnico hacer la proyección de los puntos de intervención. O sea, va a haber una intervención a final de cuentas física donde podamos inyectar más tráfico. O sea, porque si rentamos la pura capacidad, bueno, de repente los ofertantes pueden marcar diferentes trayectorias para entregarte pues la capacidad. Para nosotros tendrá que ser muy claro al momento que desarrollemos el anexo técnico aperturar esos espacios para subir tráfico adicional, que era lo que comentabas. Que este problema no lo tendríamos si el anexo técnico tomara la vista de hacerlo, por ejemplo, con IRUS, tomar directamente pues, la parte física de algunos hilos de fibra, porque nosotros estaríamos pues operando e interviniendo la fibra, ¿no? Pero en esta parte de capacidad que también, a ver, en el sentido realista, es lo que nos están ofertando hoy en día a nivel nacional, es lo que hay, por así decirlo, pues la arquitectura tendrá que tomar la parte de la capacidad, nada más con esos puntos de intervención, ¿no? Si no sé si alguien más, yo terminé, no sé si alguien más iba a comentar.
Sí, a ver, entonces, si te entendí, la idea es que el anexo incluya lo que eventualmente o a futuro se iría a conectar a la troncal, para que se tome en consideración.
Así es, así es.
Ok.
Si son los puntos, bueno, puede ser en otras topologías lo marcan como registros, POPs, lo que sea, pero que es un punto de recuperación de tráfico o de integración de tráfico.
Sí, sí, sí. No sé si a este respecto alguien tenga otro comentario. Bueno, entonces yo quería comentar también otra cosa. No sé si dentro de esta licitación debiéramos de una vez contratar internet comercial para que no nada más nos quedemos con el puro tubo y que eventualmente las instituciones que están formando ahorita los nodos o que se están definiendo como nodos sean las primeras usuarias de tener internet ya inyectado desde el IXP naturalmente, ¿no? La intención es que se contraten el IXP y que ahorita estas 4 o 5 universidades que ya van a estar conectadas sean las primeras usuarias, para que no se vea que vamos a tener de pronto una infraestructura que pues no va a tener ni un bit adentro, ¿no? Entonces, darles internet a estas 5 universidades, 6 universidades, y yo estaba pensando que pudiera ser algo así como 5 gigas, una cosa así, pero ya también incluido como una partida de la licitación. Y lo mismo, lo dejo a su consideración, ¿qué les parece?
Sí, está, yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, olvídate, ¿no? Es digo, no estaba dicho, pero creo que... Bueno, al menos yo lo estaba sobreentendiendo así, totalmente de acuerdo. Y sí, hay que cotizarlo y también cotizar en el IXP, ¿no? Me imagino. Pero sí, totalmente. Ahora, lo que sí es que a lo mejor lo que creo que podría hacer es nada más sí tener varias opciones de capacidad de internet, qué es lo que se va a comprar, es decir, cuánto cuesta 1 giga, 5 gigas, etcétera, etcétera. Nada más para tener varias opciones dentro de esa cotización.
Ajá. Sí, aquí lo importante es que no contratemos tampoco algo que no se vaya a usar, que esa ha sido la observación constante durante todo este tiempo, ¿no? Que estemos seguros que va a ser una capacidad que sí va a estar ocupada por las universidades. Por eso, ni pensar ahorita en más de 10 gigas. Yo creo que ahorita 10 gigas no sería necesario. Entonces, por eso yo había sugerido quizás 5, ¿no?
Incluso menos. Uh-huh. O sea, puede ser incluso 1 giga, ¿no? 1 giga, 5. No sé si abajo de 1 giga.
Nosotros lo que hacemos aquí en la UNAM es que definimos un contrato que vaya creciendo con base en la demanda. Entonces, en determinados meses les contratamos, no sé, 2 gigas. A partir del sexto mes en adelante van a ser 8 gigas. Así nos vamos subiendo hasta que termine el contrato. A lo mejor podemos pensar en eso conforme se vaya utilizando, no lo sé.
Ahí podríamos tener, yo creo que una regla de diseño, por ejemplo, Gian usa que tú puedes transportar internet hasta el 50%. Esto es para tener una reserva para ciertos experimentos que de repente hay, que llegan a consumir pues una gran capacidad, ¿no? Entonces, eso lo habría que acordarlo un poquito ahí con CSIC, si cómo ven ellos, si está bien el 50 o si nos dejan transportar incluso más, y tenerlo como una regla de diseño, ¿no? Cuando tal vez ya lleguemos 5 gigas de internet, pues habrá que crecer el tubo de 10 a 20, ¿no? Por ahí platicábamos y entonces entonces tendríamos chances ya crecido a 20, pues, de poder transportar otros 5 gigas de internet, ¿no? Para ir creciendo, como dices, bajo demanda, ¿no? Pero proponerle una regla tal vez de diseño que pudiera ser así más o menos el 50. En la pasada el convenio que tuvimos, nunca pudimos hacer eso porque, pues afortunadamente, según lo que nos decía Cecil, los enlaces de Backbone estaban ya llenos. Y entonces el problema era, pues, cuándo crecerlo, ¿no? Bueno, o relativamente llenos, llegaban al 80%, 70%, pero no había capacidad para que las universidades pudieran transportar su internet, ¿no? Entonces tal vez habría que proponer, yo comento lo que hace, por ejemplo, Gian, ¿no? En Estados Unidos, pues la regla también va más o menos así, ¿no? Las universidades pueden transportar también así como un 50% de su tráfico a través de la red académica, y que puede ser incluso internet, ¿no? No está escrito en ningún lado, desgraciadamente. Entiendo que es una regla de ellos interna y no la comparten, pero sí es mencionada por ellos, ¿no? Brasil hace algo similar también, ¿no? Ahora que fuimos allá a Brasil, RNP pasa también internet por los enlaces, y pues más o menos siguen una regla igual, ¿no? Casi el 50%, y entonces migran a un enlace más grande cuando llega a tener más del 50%, y esto es para tener una reserva para eventos académicos que llega a haber, ¿no?
Hans, ¿pero lo hacen sobre infraestructura o sobre capacidad?
Sobre las dos cosas, lo que tú tengas, infraestructura, capacidad, ellos te permiten utilizar internet, ¿no? Cuando es infraestructura, pues digamos que casi el ancho de banda es ilimitado, ¿no? Sí. Es provisionar más landas, ¿no? Y entonces entre ellos se ponen de acuerdo cómo conseguir esas landas. Ahí es compra de infraestructura. Cuando es capacidad, pues hay que negociar más capacidad.
Bueno, entonces en conclusión.
Ahí no sé qué opinan los demás. Perdón, adelante.
Sí, nada más saber si en conclusión entonces están de acuerdo que también se incluya una partida en la licitación de una vez de contratar internet en el IXP.
Ahí, perdón, Gustavo Cosío de la UAP. Ahí, Hans, nosotros acabamos de pasar por dos licitaciones de enlace de internet, y se complica esta parte que menciona de los incrementos programados. Incluso fue un tema que nos lo observaron. Ahí lo que incluso los mismos proveedores decían, que a ellos les resultaba más barato y más práctico dejarle abierta la llave desde un principio a tus capacidades que hacer incrementos anuales. O sea, ahí sí nosotros acabamos de licitar 19 enlaces, 2 de 5 gigas, y esa fue un tropezón que no habíamos considerado en un inicio, y que al final en la licitación sí nos metió bastante ruido. Entonces, digo, compartimos la experiencia porque puede ser contraproducente esta parte de ir incrementando poco a poco. O sea,
bueno, hola Humberto, Hugo Rivera de la UNAM. Aquí también tenemos enlaces multianuales y iniciamos con 5, después al segundo año a 7 y al tercero a 10 a solicitud de la universidad. Si no les avisamos, pues se queda en el mismo ancho de banda. Y no tuvieron ninguna objeción, ni Axtel, ni Telmex, ni Vestel, ni Transtelco, ni nadie. Los que se adjudicaron, así es como estamos funcionando actualmente.
Pues ok, pues yo sugeriría que sí lo pongamos como lo propone la UNAM. Yo he visto que sí empieza a ser más común hacer ese tipo de contratos, de que puede uno ir escalando con el tiempo, porque también lo que sucede en un contrato multianual es que año a año también va bajando el precio del internet, ¿no? Entonces, si lo negocia uno bien, pues puede pasar como lo hace la UNAM, ¿no? Que vas creciendo tu capacidad año tras año. Y entiendo el problema de que menciona Cosío, ¿no? De que pues puede ser que algún proveedor no le guste y se quiera inconformar, pero si los demás no se inconforman, pues. Y además es lo que estamos ahorita tocando base con ellos, ¿no? Habría que preguntar cómo lo ven.
¿Qué les parece entonces que se quede ya definido que sí se haga la contratación y nosotros de aquí a la próxima semana definimos ya el esquema este que comenta Hans, que puede ser el 50% que me gustó, o lo que nosotros hemos venido practicando hace muchos años aquí en la universidad? Les presentamos lo que creemos que pudiera funcionar, pero ya con la base de que sí incluimos en la licitación la contratación de internet.
Acá, de acuerdo.
Para poder avanzar entonces.
Y maestra, maestra, agregando a este lo del servicio de internet y que le comentaba a Hans, es que también se contratara el servicio de mitigación de DDoS para que no estuviera abierto a cualquier cosa. Es que por lo menos se tuviera ese servicio de seguridad para el acceso a internet.
Sí, sí hay que considerar.
Jaime Olmos, de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tanto en su experiencia incrementa pedir un clear pipe? Porque si lo contratamos, obviamente podríamos evadirlo de otras maneras. Digo, aquí en la universidad, en esquemas multihoming, pues hacemos de alguna forma, a nuestro estilo, una forma de limpiar el canal, ¿no? Cuando hay un DOS. Pero no sé, si ustedes tienen la experiencia, ¿cuánto es el costo que se proporcionalmente para pedir un clear pipe en el caso de DOS?
Es que depende del proveedor. De hecho, un proveedor nos dijo, no, pues ese no te lo, ni siquiera lo cotizo en la propuesta. Yo te pongo el costo y en ese rubro te pongo cero. No, porque ya va incluido. Acá el problema, no sé, como solamente es uno, va a ser un acceso a internet, no tenemos esa facilidad de sí poderlo mitigar por otro de los enlaces a internet. Por eso es que pensaba en esa parte, ¿no? Como va a ser la única entrada-salida por el momento, pues sí contratarlo.
Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Hugo.
Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ya lo había platicado con Hugo, pero bueno, no sé qué piensen los demás, porque sí sería una forma también tal vez de ayudarlos a defenderse cuando tengan algún ataque de DOS, ¿no?
Yo creo que es mandatorio que tenga esa característica, o sea, es muy importante que la consideremos, y esto, bueno, era una segunda parte de mi propuesta. Si estamos contratando internet, tenemos que manejarlo de forma segura, ¿no? Encontrar los medios, ya sea GreenPipe o alguna otra cosa, pero sí tenemos que asegurarnos que estemos protegidos, eso sí.
Muy bien.
Bueno, y finalmente con respecto a este punto, estamos también revisando las características del equipamiento que se tendría que comprar o rentar, lo que sea. Creo que lo más indicado es rentar y que sea el mismo proveedor el que nos lo provea, pero se están definiendo las características, entonces estamos trabajando ahorita con ayuda de Hans, de este lado está Sael, está Hugo, y por la Universidad de Guadalajara nos está ayudando Jorge Lozoya, para definir ya las características de este equipo que debieran venir descritas en nuestro anexo técnico, ¿no? Entonces, aun cuando lo rente el proveedor, nosotros necesitamos que cumpla con ABC, y eso es lo que ahorita se está definiendo. Entonces, con respecto a este punto, son los avances que tengo ahorita. No sé si tengan algún otro comentario o pasamos a lo del retiro de switches y routers en las instalaciones de la CFE.
Creo que Oscar de CISESA quiere hacer una aportación.
Ah, ok.
Gracias. Sí, la duda que teníamos era específicamente respecto a lo de internet. Aquí el contrato o la idea de contratar el internet sería que lo contrata el CUNY, digamos, para la RENEI, y nada más va a usar la RENEI o se va a distribuir. Lo preguntamos más bien por la duda de si no se requiere un permiso especial para ser un proveedor de internet, porque al final de cuentas entenderíamos que se estaría contratando un acceso de internet por el cual pasarían varias entidades que no son necesariamente las contratantes. Y como se sube la red y vas a estar agregando más nodos eventualmente, eso es como pasar en internet que tú contratas en un punto hace más.
Bueno, no sé si ya terminaste la pregunta. Entiendo que el problema que comentas es como algo regulatorio, ¿no? Que nosotros contratemos internet con CUDI y lo distribuyamos a los socios. En realidad, Cudi ya es un operador social, puede hacer eso, pero ahorita la idea que entiendo traemos es más bien que CSIC contrate el internet y se lo distribuya a los miembros de Cudi, ¿no? Entonces, eso, pues ahí digamos que no hay una venta, es una contratación simplemente de un servicio hacia ciertas instituciones que la Secretaría está entregándole servicios, y eso pues ya lo está incluso ya haciendo también en los actuales enlaces que ya están también recibiendo. Entonces no hay un problema legal en cualquiera de las dos formas que se pudiera haber. El único observación que se podría hacer, digamos, si Cudi comprara internet y se lo proveyera a los miembros, es que Cudi no puede tener un objetivo lucrativo, ¿no? No puede tener un fin de lucro en ese proceso, ¿no? Entonces no puede haber ahí que lo compro a un precio. Sí le puedes poner un margen, lo que te cuesta operación o lo que sea, pero al final no hay un reparto, digamos, de esa utilidad entre los socios o los dueños de Cudi. Eso, pues ya lo hemos revisado muchas veces, porque anteriormente lo estábamos pensando a solicitud de varias universidades que nos pedían, oye, pues tú que tienes más fuerza de negociación, negocia por mí y entrégame el internet, ¿no? Entonces, no había ningún problema porque Cudi es un operador, ¿no? Actualmente.
Operador social.
Sí, bueno, el término social es que no puede ser con fines de lucro, ¿no? En todo
¿sí?
lo demás tenemos los mismos derechos que podría tener Telmex para cablear redes, contratar servicios, revenderlos. Me expliqué bien. Lugo, ¿querías comentar algo más?
Sí, yo nada más para complementar un poquito lo que decías. Esto ya lo hacía con Red Niva, la CSIC, igualito, ¿no? Entonces, nosotros recibíamos internet de una contratación que ellos hacían a nivel central y se distribuía a todas las universidades. Entonces, por un lado, y por otro lado, pues no va a ser Cudi quien lo contrate, sino reitero que ya habían comentado ahorita, sino que va a ser la SST quien lo contrate, ¿no? Entonces, yo pensaría que no hay problema. Si ya lo venían haciendo así desde antes con la Red Niva. No sé si hay algún otro comentario, pregunta.
Me gustaría, Lourdes, informarles que Gastón Martínez es la persona que está conectada por parte de la CSIC. No sé si Gastón Martínez quiera hacer algún comentario al respecto.
Ok, pues si quieren entonces continuamos con el punto que les decía yo del retiro de switches. No sé si Chivis nos iba a platicar algo al respecto.
Silvia envió un documento que ustedes pueden consultar en la agenda del día y si gustan se los puedo compartir en este momento. Ese es el resultado que nos envía Silvia, lo que ha pasado hasta el día de ayer. No sé si quieras comentar algo, Hans.
Es que no alcanzo a ver, pero bueno, ya hicimos, entiendo, la Secretaría nos dio una calendarización para retirar los equipos y pedimos el apoyo a varios de ustedes y entiendo que en la mayoría de los casos los pudimos retirar sin problemas, excepto algunos que de repente por alguna razón no lo pudimos hacer, ¿no? Por ejemplo, en Toluca yo fui y resultó que ya se habían llevado el transceiver, retiramos ya el equipo de Tasqueña y nosotros no nos alcanzamos a leer de seguir, pero
entiendo que el de uno en Tuxtla Gutiérrez todavía no se ha recogido. En la Ciudad de México ya se retiró, uh-huh, pero faltan retirar los SFP, sí, y se va a reprogramar. Serían las únicas anotaciones que nos pone. Aquí está lo de Toluca, que aquí dice que ya se retiró y se instaló.
Pero los demás, Guadalajara también quedó ya, ¿no?
Y todos los demás ya está. Solamente nos falta uno de Matamoros, uh-huh, y uno de Tlaxcala. Por lo demás, todo ya está retirado.
Esos son transceivers, ¿no? Tuvimos también, bueno, en algunos lugares nosotros habíamos insertado un transceiver en el equipo de CSIC y en algunos lados el equipo ya no estaba, creo, ¿no? Entonces, como se lo llevaron con todo y nuestro transceiver, ¿no? Que pues sí cuestan algo, pero bueno, la mayoría de los equipos más grandes, entiendo, sí los recuperamos sin problemas, ¿no? Los MLX y el 7600 de aquí de Tasqueña, y también en Tijuana había un switch y también entiendo que lo pudimos también recoger. Entonces, esos que faltaron, pues sirve estar tratando de reprogramarlos y tratar de recuperar los equipos, ¿no?
El archivo lo pueden descargar en la agenda del día. Ahorita les pego el enlace por si quieren revisarlo con mayor detalle.
Okay. No, si no, continuamos con la agenda. Con respecto a la entrega del anexo técnico que yo les platicaba ya hace ratito, ya tenemos un avance importante en ese documento y ahorita pues lo que hemos platicado y hemos venido comentando pues tiene que ver para poder definir ya 100% lo que se va a requerir en el anexo técnico. Entonces seguimos trabajando. Yo no veo problema para tenerlo listo en la fecha compromiso que fue el 8 de noviembre. Y aquí yo me quedé a punto de enviarles un correo tanto a Luis Gutiérrez y a Raúl de CICESE para saber a quiénes incluimos en la revisión y discusión de este documento de su parte, para ya también distribuirlo. Les comentaba que del lado de la UDG ya tenemos apoyo para la definición del equipamiento, entonces, pero este sería otro grupo de trabajo para ya la culminación de este anexo técnico. Entonces, si me ayudan con nombres o con quién, a quién podemos invitar para ya incluirlos al grupo de trabajo.
Bueno, acá de CICESE, Marta, pues prácticamente estamos ahorita en la reunión, aparte de Raúl. Si quieres te escribo los correos por el chat. Juan, que ha enviado.
Sí. Sí, muchas gracias.
Ella envió un correo a los mismos.
A los mismos a los que nos mandaron el correo.
Muy bien, gracias.
¿Lulu? No. Sí. Comenta Luis Gutiérrez que tuvo que desconectarse en este momento, pero sí. Igual ya le pedí los correos para que nos lo comparta y en cuanto los vaya recibiendo, te los envío.
Bueno, ok. Entonces, bueno, con respecto a ese punto, pues es lo que quería comentarles, el avance que se tiene, ya está muy definido el documento, me faltan algunas cositas. Entonces, siguiendo al segundo punto, lo que se refiere a la definición de las zonas metropolitanas por anillos, entiendo que Francisco nos va a platicar algo al respecto.
Sí.
¿Quieres compartir tu presentación?
Mejor desde ya.
Ajá. Ok. Voy a compartirles la presentación, que también ustedes pueden descargar desde la página. Permítanme tantito.
Ah, perfecto.
Listo.
Hola. Bueno, nada más rápidamente un poco de cuál es la racionalidad que hay en esta selección de ciudades, ¿no? Y un poco de dónde viene. Lo que estoy tratando de hacer ahora pues es más que nada, uno, por un lado, clarificar cómo hemos definido esta prelación de ciudades para la consecución de anillos o para la implementación de anillos urbanos. Y además su conexión pues a la red troncal, ¿no? Y un poco empezar a hablar de cómo cuantificar los beneficios de esta selección de ciudades o zonas metropolitanas, ¿no? Para instituciones de educación superior y centros de investigación. ¿La que sigue? Y bueno, todo el mundo creo que tenemos muy claro que lo que tratamos de hacer es de maximizar el impacto del despliegue de la red y la construcción de anillos urbanos sobre variables que son de interés o sobre objetivos que son de interés pues para las instituciones de educación superior y las comunidades científicas, académicas, etcétera, ¿no? Bueno, la primera cuestión es ¿por qué utilizamos zonas metropolitanas? Una de las cuestiones cuando empezamos con este tema a discutirlo con CONACYT, la cuestión era,
pues por dónde empezamos, ¿no? Esa era la primera pregunta que tuvimos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es la construcción e implementación de estos anillos urbanos. Y una de las cuestiones que empezamos a ver es que las zonas metropolitanas calzaban bastante bien con estos objetivos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son expansiones urbanas que tienen poblaciones ya muy considerables, porque integran a varios, era una forma de agarrar varios municipios y varias instituciones de un solo golpe, y en fin, otras cosas, tienen mercados laborales consolidados, tienen diversidad de uso de suelo, pero sobre todo, pues facilitan mucho el aprovechamiento de economías de escala, es decir, dentro de las zonas metropolitanas tienes infraestructura urbana que se extiende geográficamente, pues bastante, ¿no? Tienes calles, tienes tuberías, tienes etcétera, etcétera, etcétera. A ver, rápidamente, nada más así en términos muy generales, hay 74 zonas metropolitanas definidas por la CONAPO en México. Ahí viven 75 millones, es decir, el 63% de la población vive en las zonas metropolitanas. Hay 417 municipios metropolitanos en las 32, es decir, todas las entidades federativas, todos los estados tienen al menos una zona metropolitana o más, y pues concentran el 76% del PIB. ¿Sale? Tenemos dos fuentes de información fundamentales para este objetivo. Por un lado, hay una delimitación oficial de zonas metropolitanas que realiza la CONAPO, que lo hace con base en criterios poblacionales y de mercados laborales. Y tenemos información de educación superior a través del formato 911, que es un formato que todas las universidades, centros de investigación, etcétera, es decir, todo mundo que provee educación superior tiene que llenar forzosamente ese formato. Es un censo de universidades a nivel facultad, a nivel escuela. ¿Sale? Ok. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada? Bueno, este era el diseño que teníamos, si mal no recuerdo, de la RENEI, que por lo que nos comentó Lourdes, seguramente lo vamos a tener que cambiar, porque ya esta cuestión de los IRUs o de las lambdas de capacidad, etcétera, etcétera, pues nos vamos a quedar solamente con capacidad, con lo que se está cotizando. Y esto pues, sí,
perdón, tiene... nada más una pregunta. ¿Esta propuesta de dorsal, de dónde salió?
Fue la última que vimos. No sé si te acuerdas, Lourdes. ¿Te acuerdas que se hizo una propuesta de dorsal para 2019, 2020?
¿Pero quién hizo esa propuesta de dorsal? Esa es la pregunta.
Se presentó aquí. La vez pasada, si mal no recuerdo, Carlos Casasús la presentó. Ahora, no estamos viendo, digamos, como el whole picture. O sea, no es la propuesta para este año 2019. De hecho, se establecieron varias rutas. No sé si recuerdas, Lourdes. Porque hubo incluso una discusión o una charla acerca de cómo se definieron esas rutas. Uh-huh.
Mi duda es que como... Finalmente, nosotros en el CEDRA ya hemos hecho, pues digamos, no se parece mucho a esta propuesta. Mi duda es cómo se cambia de una a otra, y no sé, el trabajo que ya venimos haciendo, entonces, ¿qué pasa con eso? No lo sé.
A lo mejor el que se está equivocando soy yo. O sea, porque según yo, esta era la propuesta que había. No lo sé.
Nosotros habíamos en varias ocasiones, yo creo que dos, tres veces en las últimas reuniones del Consejo, se presentó una propuesta de cómo podría ser toda la red, desde llevando las troncales, toda la dorsal con las dos troncales que ya se vieron, los anillos regionales. En cada uno de los estados se manejó la propuesta de anillo o estrella.
Okay.
Y de esa información, y esto pues en realidad no es para ti, es para todo el Consejo, pues no hemos sabido si, si están de acuerdo o no, ¿no? Entonces está bien, pero ahorita este ya es una versión diferente a lo que nosotros habíamos propuesto. Entonces lo que quiero pensar entonces es que nos estamos cambiando lo que se propuso, será diferente, no sé.
A ver, yo sí, también ahí ya para que veas, yo me quedé, al menos esta fue la propuesta que me puso Carlos sobre la mesa y que entiendo que había puesto también sobre la mesa con el CDR, pero me parece que ya es una decisión que tenemos que tomar ya. Al menos lo que va a ser, bueno, lo que va a ser ¿cómo se llama? Este primer año. ¿Cuáles son las rutas que estamos pensando, al menos para este primer año? Lulú, ¿qué es lo que creo que estamos cotizando o no es así?
Sí, 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 claro, es Tuxtla Gutiérrez y de hecho yo estoy intentando que me entreguen números hasta la frontera con Nuevo Laredo, aunque lo que nos definieron el viernes pasado fue quédate en Ciudad de México, entonces es Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México, y de ahí ir, lo que viene va a ser más adelante, ¿no?
Ágicos, pero, entonces...
Mira, te voy a decir nada más una cosa. A mí sí me preocupa que trabajemos un esquema, en este caso, ¿no? esta propuesta de troncal, que se parezca mucho que se parezca mucho a la red de un proveedor. Entonces, yo creo que eso es lo que no podemos, digamos que manejar, ¿no? Es que esta propuesta que tengamos de troncal sea la radiografía de la huella de fibra de un proveedor. Entonces, no sé, si quieres yo lo platico ya con Carlos, ya después. Le digo, yo toda la propuesta que hemos venido haciendo desde hace varias reuniones, muchas reuniones, se basa otra vez en las 75 áreas metropolitanas o las zonas que se habían comentado en un inicio. De ahí se basó todo. Entonces, no sé cómo se conecten, o sea, no sé lo que hace Total Play para conectar a Puebla con la Ciudad de México, no sé qué rutas toma. Lo mismo con Vestel, yo se los dije también ayer a Vestel, a mí no me interesa cómo lo hagas, yo lo que necesito es que toques tantas ciudades y estas ciudades son las que tienes que tocar, porque eso es lo que se ha platicado aquí. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Hacemos eso, no los podemos poner a concursar de manera equitativa.
Totalmente. Entonces, de acuerdo. Si quieres pasamos a la... Ah, bueno, creo que Oscar Olivares de CICESE.
Perdón, tantito, nada más que les voy a decir, voy a abrir el micrófono de Oscar, pero nos tenemos que quedar callados porque cuando abro el micrófono de Oscar se retroalimenta todos nuestros audios, al parecer.
Cerramos todos.
Su bocina está muy fuerte su audio y nos regresamos, entonces...
Lo cerramos.
Voy a abrir el de ellos.
Si nos oye, ya está ahí el micrófono de Rodolfo. Queremos comentar, es lo que estaba comentando ahorita Lourdes, en la sesión de la semana pasada ya se había avanzado bastante y se ha estado trabajando en el documento que está trabajando el CDR yo con los miembros del CDR. Entonces, sí llama la atención que, y lo voy a decir así, que en cada sesión que tenemos de repente salen con documentos que no se han compartido previamente, en donde se ve claramente que ya hay un trabajo previo que no se está compartiendo. Muy difícil el trabajo colaborativo. Entonces, ese digamos como el primer comentario, y bueno, evidentemente no estuvieron en la sesión pasada, tampoco han revisado el documento que está compartido en el Drive, y bueno, también la presentación que nos compartió desde la semana pasada. No corresponde. De hecho, algo que nosotros hemos estado, algo que hemos estado comentando es... desde CICESE, la sugerencia de no utilizar fibra que está fuera del territorio nacional para construir el backbone de la RENEI, como que no hace muy, no resuena muy bien el tema de que estemos utilizando para nuestra dedicación e investigación fibra que está en otro país. Entonces, de hecho, nosotros propusimos en el documento un trazado de fibra para conectar el país que tiene más sentido político, más bien geográfico, por el tema del territorio nacional. La península está desconectada y así como está proyectada, pues seguirá desconectada por lo menos de la parte de la RNI. Y cruzar nuestro tráfico o el tráfico de la RNI por enlaces exteriores, pues no parece como que muy, muy orientado en términos de la soberanía nacional y todas estas cosas que ya sabemos ocurrido respecto a la filtración y captura de informes en las internacionales. Ahora, tú les comentaba también en ese mismo documento que esto es, o se planteaba de esta manera, porque en los convenios que existen actualmente podemos usar ese backbone para pasar nuestro tráfico. Sin embargo, sí consideramos que para el diseño final de la dorsal o del backbone, o como sea que vaya a quedar la topología de la red NAT, sí tendría que ser algo que quede dentro del territorio nacional. Y otra cosa, que un enlace desde nosotros, pagar un enlace hasta Dallas, pues es un poco también como medio caro. No sé por qué tenemos que llegar precisamente a Dallas si podemos hacer un cruce fronterizo como el que se tiene aquí en Tijuana y ya, porque es el punto de conexión con Internet 2. Sin embargo, bueno, esos enlaces así tan largos en territorio extranjero, pues hacen sentido si no tienes infraestructura nacional. Pero bueno, vaya, resumiendo los puntos que quería comentar son eso, que en las sesiones pasadas se ha estado trabajando el documento en el que se acordó trabajar y que va a ser de lo que se va a compartir con el CDR para que conozcamos cuáles son sus planes y pues tratemos de que realmente sea un trabajo colaborativo, porque definitivamente pues estamos jalando para dos lados diferentes. Y el otro comentario, para resumir, es hacer que contemplemos que la dorsal de la RENEI tenga que estar con enlaces dentro del territorio nacional. Yo creo que eso es fundamental, no creo que sea muy conveniente en términos de soberanía que nuestros enlaces príncipe de educación e investigación estén cruzando por territorio extranjero, sobre todo si es una red nacional. Pero bueno, esos son los comentarios que inclusive ya están vertidos en el documento que se está trabajando con el CDR.
Con respecto a los... Si quieres, te respondo un poquito la parte internacional, ¿no? Mira, la idea de llegar a Dallas es que nosotros estamos buscando... de alguna forma el punto que teníamos antes era en El Paso, ¿no? Que construimos ahí la fibra y ya de mucho tiempo atrás pudimos convencer que la dorsal de Estados Unidos pasara por El Paso, ¿no? Desgraciadamente los proveedores en México, casi nadie tiene fibra en esa ruta hacia allá, ¿no? Entonces, con el tiempo hemos tenido muchos problemas para poder alcanzar El Paso. Entonces, la propuesta también de Internet 2 dice, mira, pues en Dallas yo creo que es mejor lugar que El Paso, podemos conservar lo que ya tenemos, pero para nosotros es mejor Dallas que El Paso, ¿no? Y hay más proveedores también en esa ruta, entonces ahí podemos conseguir precios más económicos. Y la idea... pues es llegar a la red americana primero, que sería ahí en Dallas. Y también hay mucho contenido que hoy en día se está instalado en Dallas, ¿no? Entonces, nosotros creemos, o sea, el otro punto donde hay mucho contenido es Los Ángeles, pero desgraciadamente la ruta del Pacífico para llegar hasta Los Ángeles es muy larga, costosa y también no hay muchos proveedores. Pero esta ruta, saliendo por Dallas, es que se empezó a hacerlo así. Y también en la frontera, pues no, aunque nosotros a veces quisiéramos ir, no sé, de Nogales a Ciudad Juárez, pues no hay, Nogales a Ciudad Juárez, la realidad es que no existe infraestructura de comunicaciones, ¿no? Ayer también platicábamos de eso con Bestial, dice, a mí si me pones un Ciudad Juárez, Nogales, pues se ve muy bonito en el mapa, pero yo tengo que bajar hasta Guadalajara y luego volver a subir. Entonces, por eso es que estamos buscando que pudiéramos tener conectividad, pues, de donde hay, que es del lado americano, y a unos precios, obviamente, mucho más competitivos que en México, ¿no? Por eso es que está un poquito esa parte de poder cerrar un anillo usando la infraestructura de Estados Unidos. Eso sé que pues no gusta políticamente o como lo queramos ver, pero la realidad es que no hay esa infraestructura y nuestros amigos de allá de Estados Unidos, ellos sí tienen infraestructura ahí, entonces podemos ver con ellos que nos den ese tránsito. Actualmente nos lo están dando, digamos, entre Ciudad Juárez y Tijuana, sin costo, nosotros trataríamos de que pudiera ser algo similar a esa parte amarilla, que pudiera ser algo que proporcione la red americana sin costo para nosotros, ¿no? Ellos lo hacen porque normalmente los anchos de banda son muy superiores a los nuestros. Entonces, Carlos lo ha platicado y entiendo que inicialmente estarían de acuerdo en darnos tránsito en esos puntos, y eso nos respaldaría toda esa conectividad en la parte norte, ¿no? Que pues ahí en el CISES lo han sufrido mucho, que de repente se cae el enlace y entonces pues quedamos casi desconectados de todo México, ¿no? Entonces la idea es tener más pues más disponibilidad y poder crecer pues la relación también con nuestros amigos de
Puedes pasar la que sigue.
Creo que ibas a comentar algo más, no sé si quedó un poquito claro, que esa es la parte que yo conozco, que pues, la idea de llegar a Dallas y esa parte de allá arriba, ¿no?
Sí, gracias. De hecho, okay, sí, digamos como que esa parte está pues un poco clara del beneficio. Sin embargo, sí es una decisión que creo que se tiene que tomar internamente de qué es lo mejor en el futuro. O sea, ahorita es lo que es y es lo que hay. Pero de todas maneras, también creo que por ahí Lourdes comentaba que lo que nosotros tenemos que pedir es, nosotros queremos una conexión, por ejemplo, tomando como ejemplo lo que acabas de mencionar, Ciudad Juárez Nogales, si fuera el caso. Y bueno, nosotros lo pedimos, eso ya es independiente de nosotros. Yo ya, geográficamente creo que es más fácil pasar una enlace a Nogales, porque no atraviesas la Sierra Madre Occidental, que bajar por Guadalajara. A mí claro que ya tengas el enlace, lo cual es el caso. Pero bueno, ese es respecto a ese detalle. Yo creo que en el futuro, bueno, en CISES creemos que en el futuro los enlaces de la RENE y troncales no deberían cruzar por territorio extranjero, independientemente de cómo esté la situación ahorita en términos de fibra. Es una cuestión de, pues casi de soberanía nacional. No puedes pasar tu tráfico más importante de educación e investigación país extranjero. Y ahí viene la siguiente pregunta técnica. En estos enlaces amarillos, ¿es transparente para el CUNY el paso del tráfico? ¿O es el problema que se tenía, bueno, que se ha mencionado antes en otras reuniones con Silvia, de que tienes que atravesar diferentes sistemas autónomos para poder cruzar tu propio tráfico?
Mira, estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, ¿no? En México deberíamos de fomentar pues que hubiera infraestructura para cerrar esa parte norte, ¿no? Entiendo que incluso la Secretaría y CFE traían una idea no solo en la conectividad de la parte de IP, sino también incluso en energía. Entiendo que hay algo similar, ¿no? Las redes que hay ahí de repente no cierran anillos también, entonces e incluso vías carreteras tampoco las hay. Es un claro problema que tenemos que ir pues todos juntos apostándole que se vaya desarrollando como tú lo comentas, ¿no? Que en el futuro no pasemos por un país tercero, que pues ya hemos visto algunos cambios de políticas muy drásticos de repente, y pues sí, depender de un tercero pues pone en riesgo un poco la parte nacional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un poquito ahorita pues es lo que hay, ¿no? Ahora, en la parte técnica, yo también es lo que he estado tratando de ver con ellos, de que no sea un enlace de puro IP, ¿no? Que haga un peering en cada lugar y luego a ver tú cómo rayos le haces para que haya tránsito entre las diferentes puntos de interconexión. De hecho, por ahí pues hicimos un poquito de trucos ahí del BGP y eso, pero de todas maneras, pues, si algo se rompe, pues, también se rompe el truco, ¿no? Entonces, idealmente le vamos a pedir a Estados Unidos a ver si podemos hacer con la parte que tienen ellos ya de SD-WAN un circuito como está dibujado, que sea más de capa 2, pero ahorita eso es algo que pues lo estamos apenas solicitando, no tenemos un sí rotundo. Para ellos nos dijeron, mira, pues no hay ningún problema de hacerlo, pero pues hay que hacerlo, ¿no? hay que solicitarlo, hay que tener ya los enlaces para poderlo hacer de esa forma. Ellos tienen esa posibilidad, no me acuerdo cómo se llaman, circuitos, ahí tienen varios tipos de niveles de circuitos que pueden provisionar. Trataremos de que sea lo más transparente que nos puedan dar, ¿no? Y que podamos tener ahí, que eso es lo que idealmente buscaríamos, ¿no? Ya hicimos algunos circuitos así para conectar a la gente del CERN con la UNAM, ¿no? Desde El Paso hasta Chicago, ¿no? Provisionamos un circuito y ellos tienen esa parte de SDN, ¿no? Que se puede utilizar. Entonces, sí, es muy buena pregunta y yo creo que es un punto a poner también ahí en que esa parte internacional, buscar que los enlaces sean lo más transparente posible, que no dependamos de ruteo en otras capas, ¿no? Tratar de que sea idealmente lo más transparente que se pueda, para que la red pues se vea pareja en todos los todas las zonas de la red, ¿no? Sí.
Está pidiendo la palabra Lulú.
Sí, adelante,
sí,
Lulú.
Por favor, nada más, dos comentarios. Primero, yo tenía una reunión a la una, la idea era salir aquí muy pronto. Entonces, lo que les quiero pedir es si podemos recorrer estas reuniones a las 12 para que a mí me dé tiempo de llegar a la una. Estas son reuniones rutinarias que yo tengo todos los viernes a la una para dar la continuidad de la operación de mi centro de datos. Entonces, para no perderla y tengamos más tiempo efectivamente para discutir, ese es lo pongo ahorita en la mesa, a lo mejor sería como un asunto general el que podamos recorrerlas a las 12, las reuniones, ¿no? Para que tengamos más oportunidad de comentar estas cosas. Con respecto al tema que se está hablando ahorita, sí, efectivamente, estamos trazando esta ruta porque, como ya se mencionó, es lo que se tiene ahorita. Entonces, de manera inmediata, lo único que nos podría dar es redundancia. Finalmente, pues son esos enlaces amarillos que como CUDI, ustedes saben, pues ya se tienen ya todos esos convenios de colaboración con estas redes y que de pronto pues no costarían más de lo que ya se paga ahorita por esos derechos, ¿no? Entonces es lo único que nos puede dar la oportunidad de dar esa redundancia. Eventualmente, cuando ya logremos armar en esta red quizá el triángulo México, Guadalajara, Monterrey, pues ya tendríamos una redundancia interna en el país, como siempre se ha tenido, como siempre se tuvo en las otras redes, y podríamos hasta borrar las rayas amarillas si ustedes quieren, para que no se vea que esa redundancia llega hasta por Estados Unidos, ¿no? Es claro que nos tenemos que conectar a Estados Unidos, es claro que tenemos que transitar nuestro tráfico por allá, sobre todo en las cuestiones de investigación, ¿no? Entonces, vamos a compartir tráfico con ellos, sí, el tráfico que necesitemos compartir con ellos. Ahorita tenemos que casi que mandarlo todo si es necesario, pero es provisional para poder aprovechar lo que se tiene ahorita y para darle un sentido a la troncal que se está armando ahorita, ¿no? Entonces, eventualmente les digo, conforme vayamos creciendo la red en México, pues bueno, ya nos vamos a evitar esto. Como dice Hans, en la parte del norte del país, pues hay poca infraestructura instalada, ¿no? Entonces, no ayuda mucho la geografía, todo lo que es la orografía, pero bueno, eventualmente ya irá teniendo sentido el que mantengamos una red que esté finalmente en el país, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería comentarles, ya estaba una parte respondida. Y me gustaría darle otra vez la palabra a Francisco, que ya lo interrumpimos. El tema de la troncal, yo lo platico con Carlos, ya lo dejamos acordado. Y para que continúes, por favor, con tu presentación.
No, digo, nada más un poco para darle, o sea, vamos, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Realmente el tema de la troncal es algo donde debemos de tener pues mucho consenso. Ahora, tampoco perderla de vista que al final la red y la configuración de la red no es nada más una entelequia, o sea, es algo que buscamos que tenga un impacto. O sea, es algo que queremos que impacte, ¿dónde? En las instituciones de educación superior y en nuestros centros de investigación. Ese es nuestro objetivo. Es decir, Al final, ahí, todos estos proyectos, como son con recursos públicos, pues buscamos un impacto, en este caso, un impacto académico. Y era un poco mi idea con esto, es decir, ¿cómo ordenamos dónde vamos a impactar? Siguiendo con esto, el universo de instituciones de educación superior que tenemos en el país son 7,099 instituciones. Eso es lo que hay en el país, facultades, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es diferente a la noción de campus, porque una facultad puede estar dentro, una o más facultades pueden estar dentro de un campus, pero ese es el universo al que algún día aspiramos a llegar. Dentro de las 74 zonas metropolitanas, nosotros, pues yo por instrucción de Carlos, metí otras dos que no están definidas dentro del documento de CONAPO, como ya lo apuntó Lourdes. Pero vamos, no, tampoco creo que se modifique mucho, pero dentro de esas tenemos el 80% de las instituciones, ¿sí? Y dentro de las 45 zonas donde les había puesto en esa propuesta de troncal que ahí está, tenemos 4,729 instituciones, la que sigue. Nuestro universo son 4 millones y medio de alumnos. Eso es lo que hay en el país estudiando educación superior, tanto licenciado nivel pre como posgrado. En las 76 zonas metropolitanas, tenemos el 85% de la matrícula y en esas 45 que yo había puesto, que está en el diseño de troncal que se mostró anteriormente, tenemos al 77% de la matrícula. ¿Seguimos? También algo muy parecido pasa con los docentes. La que sigue, no quiero extenderme mucho. Lo mismo pasa, algo muy parecido con los investigadores, es decir, seguimos esta proporción más o menos de 80-20, ¿no? Es decir, logramos cubrir a lo mejor el 80%. ¿Seguimos, Marta? Ya. Laboratorios, pasa algo muy parecido. Quiero, a la parte que quiero llegar, si quieres darle a la que sigue, es al final, con el diseño de dorsal que queramos, yo esperaría que llegáramos a algo parecido a esto. No en la selección de ciudades, pero sí algo parecido. Es decir, tener un ordenamiento por años de qué zonas metropolitanas vamos a cubrir y qué número de instituciones vamos a cubrir y cuánto abona eso al total de las instituciones. Esa es una de las propuestas, es decir, vamos ordenando de mayor a menor. Por ejemplo, para 2019 tenemos estas zonas metropolitanas que me parece que son las que estaban consideradas desde un comienzo. Se parecen en cierta medida a las que estaban consideradas. Pero se pueden modificar, o sea, es decir, con la configuración podemos irlas modificando y haciendo una planeación que nos permita también y le permita también a la CSIC justificar en términos sociales el recurso que se va a utilizar. Es decir, ¿a cuántas instituciones vamos a llegar? La que sigue, por favor. ¿Y a qué matrícula vamos a llegar? Ese es el punto al que yo quiero llegar. Pero realmente creo que es un balance, precisamente. Un balance, por un lado, entre la cobertura regional que deseamos tener, es decir, de ciudades, la península de Baja California, el Bajío, etcétera, etcétera. Y por el otro también, en términos del impacto que vamos a tener, a cuántos docentes estamos alcanzando, a qué matrícula estamos alcanzando, cuántos laboratorios. Esa parte me parece que también es muy importante porque nos da muchísimo la justificación del presupuesto que se está utilizando, ¿no? De los recursos públicos que se están devengando y que al final, pues yo creo que la RENEI no es un objetivo en sí mismo, sino es un medio para alcanzar otras cosas. Entonces, este ejercicio lo podemos replicar las veces que queramos con las configuraciones que queramos en cuestión de zonas metropolitanas. O sea, podemos empezar con otra configuración y ver cómo vamos cubriendo la matrícula, los docentes, investigadores, laboratorios, y ver ese balance, ¿no? Por un lado, en la cobertura de ciudad, cuántas ciudades queremos alcanzar, ¿sí me explico? Y cuántas se van a ir incorporando a la RENEI, pero también por el otro lado, ir viendo cuántas, ¿cómo se llama? Ya, ahora sí, en términos, cuántos alumnos, cuántas instituciones, cuántos académicos, es decir, las variables de interés a las que queremos de impactar. Y eso es el punto al que quería llegar yo.
Has comentado, de lo que se trata es lograr el mayor impacto, ¿no? Y así se habían definido estas 75 ciudades. A mí me queda muy claro y creo que esa es la forma en que debiera hacerse. Lo único que a mí me inquietó un poquito es que de pronto veía que cambiaban las áreas, ¿no? O sea, de pronto se había definido que las 75 iban a ser estas, y ahorita resultó que están sumando algunas más. Está bien, yo no tengo problema. Lo único que yo insistía mucho es, si ya se van a definir esas 75, ¿cuáles son esas 75? Entonces, entiendo que es lo que me estás presentando ahorita, ¿no?
Así es, totalmente. Mira, yo les dejo, o sea, yo entrego el spreadsheet, la hoja de cálculo de Excel, para que ustedes las consideren, y también ustedes darles la oportunidad que trabajen con o que veamos esos datos y ver qué es, en términos de lo que más, del impacto al que deseamos, cuál es la mejor manera de ordenarlo. ¿Sí me explico? Porque aquí hemos hablado mucho, obviamente, pues de infraestructura, de laboratorios, y obviamente yo creo que las instituciones, la UNAM, el Poli, todo el mundo, pues nos interesa que nuestros campus pues sean alcanzados, ¿no? Pero a mí me interesaba también racionalizar esa parte, es decir, es un medio para llegar a otro punto, para llegar y tratar de cubrir a la mayor cantidad de matrícula, la mayor cantidad de investigadores, y me parecería también, y eso lo dejo a modo de propuesta, que sería también parte de una matriz de indicadores deseable que debería tener este proyecto. Es decir, al final pues podemos decir, fíjate que tenemos una red de tantos kilómetros, ¿no? Y que llega a tantas ciudades, y dejarlo ahí, ¿no? Pero realmente la pregunta es, ¿a quién estamos tocando? ¿A dónde estamos llegando? ¿A cuántos campus? ¿Qué laboratorios tienen? Etcétera, etcétera.
Yo creo que está muy bien, te digo, finalmente la justificación de por qué se tienen que elegir estas ciudades, te digo, no la objeto ni en absoluto, yo estoy totalmente de acuerdo. Si nos interesa a nosotros como diseño de red, es que se definan cuáles son y que efectivamente no vayan cambiando, ¿no? Eso es única, ese fue mi único comentario en las últimas reuniones, que yo veía que como que ya se sumaban otras que no las tenía yo en mi primera lista, ¿no? Y sí impacta en el diseño, ¿no? En el proyecto, ¿no? Entonces, si esta es la definición, me parece muy bien. Nada más yo quiero hacer una sugerencia, a ver qué les parece. Yo creo que para la definición de estas ciudades debiera opinar directamente o comentar el comité de membresías. Yo creo que debería el comité integrarse en este proceso para la definición de estas zonas, tomando en consideración pues, todos los parámetros que tú comentas, ¿no? Yo creo que ya, y tener la seguridad de que de pronto vamos a mantener la misma lista de aquí al final del proyecto.
No, totalmente. ¿No?
Entonces yo lo dejo ahorita como una sugerencia. Qué pena que ya no está Luis, pero pues, se lo podemos comentar y ver cómo se integra ya como comité de membresías el que se defina esta. A lo mejor ellos pueden opinar bastante al respecto, ¿no?
Claro, y tener, sí, y definir un método de trabajo, porque yo estoy completamente de acuerdo. O sea, si el día de mañana no podemos presentar otra propuesta y luego otra propuesta y luego otra propuesta, porque si no, pues todo lo demás se mueve. Es decir,
sí, exactamente.
Es decir, tenemos que, yo, vamos,
el universo creo que está muy bien definido y está muy claro, ¿no? Pero es demasiado amplio. ¿Cómo vamos definiendo esos objetivos intermedios? ¿Y a qué le vamos dando prioridad? Puede ser a la matrícula, puede ser a los laboratorios, puede ser a la membresía de CUDI, aunque no me parece que deba de ser lo que prime, sino debe de ser, yo creo que al revés, es decir, estos proyectos...
No digo que nos basemos en los miembros de CUDI, sino que el comité de membresía se incluya en esta
definición. En esta parte del diseño, no, totalmente de acuerdo, te entendí, ¿eh?
Si me permiten agregar, Raúl Rivera es el presidente del comité de membresías, entonces él pudiera tener, él ha estado participando en todas estas sesiones, entonces creo que sería convocarlo y que esté aquí como presidente del comité de membresías, que está perfectamente enterado de todo lo que está pasando.
Está bien, me parece bien. Ok, bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario.
A mí me gustaría que antes de que termináramos la sesión definiéramos puntualmente los acuerdos, ¿te parece?
Okay. Me parece bien.
Que identifico que el primero, a mí me gustaría que me ayudaran con los términos, porque en el primero estaba con la conexión y no alcancé a captarlo bien, era que se considerara para la propuesta para el anexo técnico la capacidad, los enlaces de capacidad, o cuál es el término indicado.
Pues mira, sí, o sea, en principio pareciera que va a ser capacidad, pero tenemos que terminar de platicar con las empresas. Sí, entonces en principio ahorita parece que se va alineando a capacidad, sin embargo no está todavía definido, no es 100% eso, hasta que te digo, no terminemos de platicar con las empresas, ¿no?
El segundo acuerdo, tengo entendido, se incluye en la partida de la licitación enlaces de internet.
Ajá, un enlace de internet, sí, en el XP. Ajá.
¿Un enlace de internet en el XP es como debería de ponerlo?
Sí.
Ok, perfecto. Gracias. Y el tercero era sobre la seguridad. También se incluye...
Sí, o sea, el servicio de internet debe de considerar lo que se necesite para la seguridad, ¿no? Sobre todo para los ataques de denegación de servicio.
Perfecto. Y el cuarto acuerdo es que las reuniones del viernes o la próxima reunión del 1 de noviembre se recorre a las 12.
Hoy nada más que el 1 nosotros no abrimos.
¿Pudiera ser el jueves?
El jueves, ajá. Sí.
Entonces queda como acuerdo que la próxima reunión
31.
Se realiza, cierto, el jueves 31 a las 12, ¿es correcto?
Sí, por favor. Sí, bueno, ahí sí puede ser a 2:30, porque no tengo problema. Pero que si es en viernes, sí sea a las 12, please.
Ok, entonces la próxima reunión es el jueves 31 a las 12.
Con el comité de membresías, creo.
¿Se acuerda convocar al comité de membresías para la siguiente sesión? Ok. Entonces tenemos 5 acuerdos, perfecto.
Sí, y no sé si vale la pena dejarlo como acuerdo, nada más como comentario, el que yo clarifique con Carlos el tema de la troncal, ¿no? De,
sí.
¿Cómo queda, no?
Claro.
Ok, lo dejamos como comentario para que se
comente. Sí, como un comentario, déjalo así.
Ok, perfecto.
Ah, no, me falta uno, que nosotros tenemos que definir el esquema de cuánto internet se tiene que inyectar a la RENEI.
Sí.
¿No? O sea, se acordó que sí, internet, pero ¿cuánto va a ser el 50%? ¿O lo manejamos como lo habíamos comentado, que lo vamos creciendo poquito a poquito? En fin, eso lo tenemos que tener decidido la próxima semana.
¿Te parece que quede en el acuerdo 3, en donde se incluye el servicio de internet y se define el esquema?
Ajá, me parece bien.
Perfecto, ok. Entonces nos quedamos con 5 acuerdos y el comentario.
Y nada más, otra cosa que me acordé ahorita, que Hans nos iba a ayudar con el sistema autónomo y el direccionamiento. ¿Me ayudas a definirlo?
Si quieres déjanos revisar cuál es el que vamos a utilizar, porque los dos los estamos usando ahorita. Entonces,
ah, bueno.
Entonces, pues nos dices entonces.
¿Cuál es más fácil de migrar para liberarlo y dejarlo libre?
Okay. Para ya tener el sistema autónomo definido para la red, ¿no?
Sí.
Okay.
Sí, y en dado caso, pues también hasta podríamos ver conseguir uno nuevo. No recuerdo cuánto cuesta, no son tan caros.
Ah, por eso, pero eso tenemos que decidir.
Aquí, que si lo podemos migrar o conseguimos uno nuevo.
Para la próxima semana ya lo sabríamos, ¿no?
Sí.
Ok, bueno.
Perfecto, bueno, entonces yo les hago llegar la próxima convocatoria, pero para todos aquellos que llegaron a tener algún problema, que quede ya acordado que la próxima reunión es el 31 de octubre, jueves, a las 12 del día, y se utilizará los mismos datos de conexión, que es la sala de consejo directivo.
Ok.
Habría que notificar a CSIC, ¿no?
Sí, y bueno, él está en nuestra lista de redes, pero se le notifica telefónicamente.
Ok, bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh?
Sí.
Saludos.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias, buena tarde.